Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Antes de comenzar el devocional, terminé en una nota un poco desfavorable. Hubo quien me miró así un poquito de lado. Me dijo, hermano James, ¿está hablando conmigo? Fue una invitación, no se moleste conmigo, hermano, porque lo tengo que aplicar a mi vida también. Yo sé que muchos tenemos muchas responsabilidades, hay instancias en las cuales nosotros quisiéramos estar aquí.
Ajá, pues yo la pongo.
Cuando terminemos, vamos a orar por todo.
Ah, sí, está bien.
¿Está bien? Amén. Y hay instancias en las cuales quisiéramos estar aquí y no podemos. Pero la exhortación que yo les hago, pues, se lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Que a la medida que podamos, estemos aquí, esa vigilia. Yo siempre trato de venir esperando en el Señor que no tengo que estar en San Juan. Y aun cuando uno tiene que estar por allá, regresa uno bien tarde. Y si uno puede estar aquí, está con los hermanos, y por cansado con ustedes, hermanos, yo siempre termino bien bendecido, muy bendecido. Pues esa es la exhortación que repito. Algunos hermanos no están con nosotros hoy, la hermana Rosa está enferma. Amén, pues está, claro, estaba echándola de mano, de menos. La hermanita Judith no está con nosotros hoy. Sí. La hermanita Lupe está con nosotros, pero me dice que está a poco costo. ¿Verdad? Pero está con nosotros. Le damos gracias al Señor, que a pesar de que no se siente muy bien físicamente, está aquí. Le pedimos al Señor que pose su mano santa sobre ella y que a medida que vaya transcurriendo el servicio, ella pueda sentirse mejor. Y sabemos que hay algunos quienes también tal vez no se sienten muy bien, pero están aquí. La hermana Lisa está allá a poco costo también en casa. Hoy ni siquiera se pudo levantar. Estaba bien mal de la cintura. De la espalda, entonces uno la ve por ahí caminando bien lento, y ella que es eléctrica, es bien raro verla de esa manera. Les pido que la recuerden en sus oraciones. Uno trata de animarla ahí, los muchachos tratan, pero es bien difícil, porque pues quien conoce lo que está sucediendo en su cuerpo, aparte del Señor, es ella. Sabemos que hay unos hermanos que nos visitaron el viernes. Estuvo David y su esposa de visita por aquí. La esposa del hermano Juan estuvo con nosotros. Estuvo un amigo del trabajo de Manuel, creo que estuvo aquí, ¿verdad? Que estuvo con nosotros visitando ese día. Recibimos varias visitas. Y el viernes fue unos especiales que a nosotros, a mí me sorprendieron y para mí fueron de gran bendición. El hermano Manuel le presentó un cántico para el Señor, a modo de ofrenda para él. Y le damos gracias al Señor por todos los hermanos quienes son arrojados así y se atreven a presentar sus talentos para el Señor, pero a su vez pues todos nosotros somos bendecidos. Ese día la hermana Natalia presentó un cántico a capela. Hermano David, y hermoso cántico para el Señor, y la hermana siempre está dispuesta. Así que hermano, también les hago esa exhortación. Si usted tiene algún talento que quiere presentarle al Señor, ni corto ni perezoso, pues para el Señor. Presénteselo al Señor y tráigalo aquí y sea de bendición también a la congregación. Esta mañana vamos a tener nuestra predicación en la palabra del Señor, por supuesto. El tema, yo digo obligado, pero no es el tema obligado, ¿verdad? Cuando uno predica, quien pone el tema es el Señor. Pero hoy siendo Domingo de Resurrección, quisimos traer un mensaje alusivo a lo que conmemoramos durante la mañana de hoy, durante este día. Hoy conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él prometió que moriría y que al tercer día habría de resucitar, demostrando poder sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ayer cantábamos eso en casa. Ayer fue el tercer sábado de mes. Y coincidió pues con lo que llamamos el sábado de gloria. Y estábamos reunidos ahí en casa y había llegado una visita. Y esa visita estaba ahí sentado. Y de pronto yo dije, bueno, hoy es el tercer sábado del mes. Y el tercer sábado del mes en esta casa hacemos un devocional. ¿Estás con nosotros? Quisiéramos que te quedaras aquí para que compartieras el devocional, escucharas la palabra, la exhortación y cantes con nosotros, etc. Y la persona se quedó con nosotros ahí. Y fue de gran bendición. Uno de los cánticos que de manera espontánea se le ocurrió a, en casa, no sé si fue a Clara, es ese cántico precisamente que tiene que ver con la resurrección, ¿verdad? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no has podido detener al Cristo de la gloria. Pues hoy vamos a estar hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero quisiera que hiciéramos mayor énfasis en las apariciones. La resurrección, apariciones y ascensión de nuestro Señor comprenden un periodo de unos 40 días desde el día que nuestro Señor Jesucristo resucita. Desde ese domingo pasan unos 40 días y ahí el Señor se le aparece a diversas personas y luego asciende al Padre al día número 40. Este relato que vamos a estar haciendo énfasis se encuentra en diversos pasajes paralelos a través de los evangelios, en Mateo 28, los versículos 1 al 15, en Marcos 16, 1 al 14, en Lucas 23, versículos 56, al capítulo 24, versículo 43, y en Juan 20, los versículos del 1 al 25. No vamos a leer todo eso, vamos a leer más. Vamos a considerar también con énfasis un pasaje en particular que se encuentra en Marcos 16, los versículos 12 y 13. Voy a pedir que se pongan de pie para ir sobre este pasaje y luego nos sentamos y consideramos la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para la congregación esta mañana. Marcos 16, versículos 12 y 13. Y vamos a leerlo juntos, vocalizando con mucho detenimiento. Amén. Cuando esté listo, si quiere y puede ponerse de pie, hágalo de esa manera, para de esta manera honrar al Señor. Pero si no se quiere poner de pie o no puede, quédese allí y el Señor entienda. Marcos 16, leemos juntos, versículos 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni un creyeron. Leemos de nuevo. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por preservar tu palabra hasta este día, para que ella sea de bendición y de exhortación a nuestras vidas. Te imploro, Señor, que tú quites de aquí a este hombre con mucha falta y seas tú el que hable, que utilices mis labios para poder llevar el mensaje que tú quieres llevar al corazón de mis hermanos y al mío propio. Te pedimos, mi Señor, que tú derrames tu gracia, que te manifiestes con poder en medio de tu congregación esta mañana y que alcances a todos los que amamos con este mensaje, mi Señor, de tu resurrección, para que el mundo sepa que aún hay esperanza de vida eterna y que seamos nosotros obedientes para proclamar esta gran verdad a la humanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermano. Pues mire, dentro de los pasajes que les mencioné, hay distintos relatos de las instancias en las cuales el Señor, o las personas a quienes el Señor se le apareció luego de su resurrección. Y nosotros conocemos estas historias, ¿verdad? Porque hemos visto tantas películas que utilizan estos pasajes como base. No todas las películas pues son fieles necesariamente a la palabra de Dios, pero por lo menos en la cultura popular nuestra se ha escuchado sobre Jesucristo, sobre la figura histórica de Jesucristo, y algunas personas tienen una idea de cuáles son los pasajes bíblicos alusivos a su resurrección. Y una de las cosas que se subraya particularmente es que a las primeras personas a quienes el Señor se le apareció en su resurrección fueron las mujeres. ¿Verdad? Primeramente a María Magdalena, allá en Marcos 16, los versículos 9 al 11, la porción justo antes de lo que acabamos de leer, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, que es la razón por la cual nosotros nos congregamos los domingos, ¿verdad? La iglesia que llaman primitiva. Yo a veces escucho esa palabra y me siento como estoy hablando de los cavernícolas. Pero cuando hablan de la iglesia primitiva, hablan de la iglesia antigua, de la iglesia cuando comenzó en sus inicios. La costumbre era reunirse y estar particularmente en actitud de recordación, remembrando el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros el primer día de la semana es nuestro sábado. Dice, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Detalle interesante, ¿verdad? Habían estado con el Señor Jesucristo, según se estima, aproximadamente 3 años. El Señor había testificado delante de ellos y ellos le habían visto realizar tantos grandes milagros y tantos grandes prodigios y señales. Conocían su poder. Este era el que ellos habían visto calmar la tempestad, que tenía poder sobre la naturaleza, que tenía poder incluso sobre la muerte. Habían visto a nuestro Señor Jesucristo devolverle la vida a personas quienes habían sido declarados muertos. Estábamos considerando ahorita con David cuando sacó a nuestro Señor Jesucristo a Lázaro de la tumba, la hija de Jairo. Habíamos visto tantos pasajes bíblicos en los cuales nuestro Señor Jesucristo le devolvía las facultades que habían perdido algunos individuos. Ciegos podían ver, los sordos oían. Obviamente, el que era sordo no podía hablar, pues permitía también hablar. Los cojos andan. Y ahora hay gente que anda coja, pero eso es lo que quiere decir la palabra, ¿verdad? Era que los que no podían caminar, ahora podían caminar. Y aunque uno ande cojo, si uno antes no podía caminar y les devolví de vuelta esta facultad y puede caminar aunque sea cogiendo, es una gran bendición. Habían visto todas estas señales, todo este poder que tenía el Señor Jesucristo, y el Señor les había dicho que iba a resucitar, que Él habría de tomar su vida nuevamente al tercer día. Y les había hablado sobre esto. Pues todos ellos conocían sobre el poder de Cristo Jesús, y ahora venía María Magdalena a relatarles lo que ella había visto. Y dice allí el relato según San Marcos. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pues ese fue el primer relato que vemos nosotros en la cronología posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, los versículos 9 y 10, nos relatan que las próximas personas en ver al Señor Jesucristo fueron las otras mujeres. ¿No? Se nos habla de María Magdalena, se nos habla de María, la madre de Jacobo, se nos habla de Salomé, la madre de Juan y Jacobo, los dos Jacobos, José. Juan y Jacobo eran estos hijos de Salomé, quien algunas personas dicen que era posiblemente hermana de María, por lo tanto, tía de Jesús, la tía carnal de nuestro Señor Jesucristo. Estaban ellas, según nos relata la palabra de Dios en Mateo 28, versículos 9 y 10, se había encontrado con el Señor. El Señor se les presenta de camino y él abraza los pies en adoración. Versículos 9 y 10 de Mateo 28 dice, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. En Lucas 24 está la porción paralela que es mucho más detallada, que es la parte en la cual vamos a estar haciendo énfasis dentro de un momento. Se nos habla en los versículos 13 al 32 sobre dos individuos quienes iban de camino de Jerusalén a Emaús. Y el título de esta predicación, yo he querido que sea el medio maratón de Emaús. Y en el argot del atletismo, cuando hablamos de medio maratón, estamos hablando de 13.1 millas aproximadamente. Allá en Lucas 24, los versículos 13 al 32, se nos habla sobre estas dos personas. Una sola de ellas se nos menciona por nombre, que es Cleofas. Dice el versículo 13 del capítulo 24 de Lucas: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día de la resurrección a una aldea llamada Emaús. Esa aldea se queda al noroeste de Jerusalén, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. David el otro día nos estaba hablando sobre las medidas que se utilizaban, ¿verdad? A veces se decía al tiro de una piedra, que era el que se encontraba nuestro Señor Jesucristo de los discípulos cuando estaba orando en Getsemaní. Al tiro de una piedra, o al alcance, al tiro de una flecha, ¿verdad? En otro pasaje por el cual nos llevó. Esta es una medida mucho más precisa. Un estadio son unos 180 metros. Y eran 60 estadios. 60 estadios son 10.800 metros. Y ya yo sé que Ámbar está diciendo, son 27 vueltas a la pista. Pues 400 metros, ¿verdad? Son las pistas de atletismo que utilizamos los tamaños normal. Pues si usted saca cuenta, 10.800 son 26.5 vueltas, no, 27 vueltas realmente. Y estos varones fueron desde Jerusalén hasta Emaús, y ahorita vamos a ver por qué era medio maratón, porque un 10K no es un maratón, es una carrera, pero vamos a ver por qué le llamamos medio maratón dentro de un momento. Estaban estos dos discípulos a los cuales se les reveló el Señor, y algo bien interesante que vemos en ese pasaje, vamos a estarlo discutiendo a fondo dentro de un momento, es que ellos no les reconocieron en primera instancia porque el Señor le ocultó su persona. Ellos podían ver, pero no podían reconocer que era Jesucristo. Pero en un momento dado, ellos pueden identificar aquel con quien ellos hablan como Cristo Jesús propiamente, pero Él desaparece de su vista, y vamos a regresar a ese pasaje dentro de un momento. Y ellos, al final de ese pasaje, también van y comparten con los discípulos. Pero vamos a volver a eso dentro de un momento. La próxima persona dentro de la cronología de aquellos a quienes el Señor se le apareció fue Pedro. Y se nos dice someramente este detalle, ¿verdad? Lucas, en ese mismo capítulo, el capítulo número 24, el versículo 34, solamente nos dice: decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pablo, más adelante, en 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 5, también hace mención de esta aparición que hiciera nuestro Señor Jesucristo a Pedro. El primer versículo, el versículo 5, del capítulo 15 de 1 Corintios, dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Antes de aparecerse a los demás apóstoles, se le presentó a Pedro. Voy a detener ahí un momentito, aunque este no es el punto central de lo que quiero que nosotros consideremos. Pero yo, cuando leo esta porción, solamente están esos dos versículos, ¿verdad? El versículo 34 del capítulo 24 de Lucas y el quinto versículo de la carta de Pablo a los Corintios en su capítulo 15. El Señor se le apareció a Pedro, pero no hay un relato de qué fue lo que pasó ahí. Se habla de qué fue lo que le dijo a la María Magdalena, qué fue lo que le dijo a las otras mujeres. Vemos un relato detallado de estos varones que iban hacia Emaús. Vemos luego el relato sobre la aparición que hiciera él en medio de los discípulos cuando están congregados. Pero solamente aprendemos que se le apareció a Simón. Cefas, según lo mienta Pablo. Y la pregunta que yo me formulo es que, ¿qué habrá ocurrido en ese encuentro? Este Pedro que varios días antes, varias noches antes, había negado al Señor. Estuvimos hablando sobre esto el viernes, ¿verdad? Sobre cómo Pedro negó a Cristo Jesús, y ya Cristo Jesús se lo había adelantado. Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y según la narración de Lucas, se nos dice que cuando él lo negó por tercera vez, ya el gallo cantó y hubo un contacto visual entre Jesucristo y Pedro. Y dicen que Pedro salió y lloró amargamente. Y estaría Pedro cabizbajo, pesaroso, abrumado, angustiado, sintiéndose como el ser más vil y más deplorable y detestable del mundo. Me atrevo a decir esto porque vemos nosotros podemos pintar una pintura bien detallada de quién era este Pedro, porque vemos que era un hombre arrojado, era un hombre que cuando se comprometía con algo quería hacerlo hasta las últimas consecuencias, pero habían unos detalles en su personalidad, en su carácter, que el Señor todavía estaba moldando. Y por eso yo me pregunto, ¿qué habrá pasado en ese encuentro? Más tarde vemos que hay un relato que se nos habla sobre otro encuentro de Cristo Jesús con Pedro, cuando el Señor le pregunta si le ama. Pero de este encuentro, de esta aparición, no tenemos un relato. Cuando estemos en la presencia del Señor, conoceremos a Pedro. Dudo mucho que nos acordemos de esa pregunta, porque vamos a estar tan y tan pasmados disfrutando de la presencia de Jehová que ya no será necesario recordar lo que hemos aprendido aquí, porque vamos a estar viviendo al Señor, viviendo su presencia. Pero solamente lo formulo porque son cosas que debemos nosotros meditar. No porque sean importantes para nuestra salvación, sino porque son detalles que nos ayudan a nosotros también a formular la misma pregunta para nuestras vidas. ¿Cómo reaccionaría yo si el Señor fuera a presentárseme tangiblemente, físicamente? ¿Cómo lidiaría yo con mi negación de Cristo Jesús? Porque ciertamente todos hemos negado a Cristo Jesús. Esta es la parte donde yo me preocupo un poquito, porque digo cosas que a veces yo pienso que pudiéramos pensar que no es así necesariamente, pero no se moleste conmigo. Y para sustentar y apoyar mi argumento, en cualquier instancia en la cual nosotros hacemos las cosas basados en nuestro propio intelecto, en contra de algún precepto que el Señor nos presenta en su palabra, negamos a Jesús. El Señor resume su mandamiento en dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese segundo ya hay un problema bien serio, ¿verdad? Porque hay prójimo y hay prójimo. Hay prójimo que uno dice, es que es virtualmente imposible. El otro día, yo esta semana he estado desconectado de muchas cosas, gracias a Dios. Yo soy uno que yo suelo ver las noticias de manera bastante frecuente. ¿Para que no me cuenten? No, pues yo creo que es necesario estar informado, pero también sé que la noticia que nosotros recibimos, pues es una sola versión de lo acontecido. Y como personas inteligentes, pues podemos realmente entender por qué es eso. Pero en estos días hubo alguien que se me acercó y me dijo, ¿supiste sobre el bombardeo en Siria? Y todos sabemos sobre el bombardeo en Siria. Y conocemos alguna versión o algunas versiones. Y junto con eso, pues me hablaban sobre los videos que se tornaron virales sobre niños afectados por los agentes biológicos que habían lanzado sobre esta población civil, los sirios. Pues, por mi trasfondo militar, pues hay unas cosas que uno conoce respecto a pues la cronología, la historia de esa región en particular, porque hubo que estudiarla. Y uno sabe de la calaña que está hecho el presidente de ese lugar. Y yo tuve un honorable discharge hace 8 años del ejército. Yo estuve 15 años con la reserva del ejército y decidí no continuar por razones que me quiero reservar en este momento. Pero hice mis 15 años. Mucha gente me dice, te faltaban 5 para poder recibir el cheque del retiro a los 60. ¿Por qué no lo hiciste? Yo tengo mis razones. Pero sí sé que hay unos programas que permiten que yo regrese si yo quiero. Y yo la semana pasada, cuando escuché eso y fui y vi los videos, yo dije, me pondría las botas y el uniforme nada más que para visitar la casa de ese señor. Fíjese cómo piensa la mente del hombre. Ese es el prójimo que a mí todavía se me hace bien difícil amar. Y a mí se me ha dado el privilegio de predicar la palabra de Dios en esta mañana. Pero yo sigo siendo un hombre. Y yo entiendo que cuando yo pienso de esa manera, yo estoy negando a Jesús. Pablo decía que él era un ser miserable porque él sabía lo que debía hacer, lo que era correcto, pero eso que él sabía que era correcto era lo que no hacía. Estamos nosotros presos en este cuerpo, hermano, en esta carne. Pero hay instancias en las cuales nosotros vivimos en los ademanes de quienes saben lo que se supone que digan y podemos nosotros ser los peores engañadores de nosotros mismos. No sé si me explico. Nosotros podemos andar por el mundo jugando a que realmente estamos haciendo las cosas bien. Pero no es hasta que nosotros reconocemos cuáles son nuestras faltas que le permitimos espacio para que Dios arregle lo que tiene que ser arreglado. Pues por eso es que yo formulo esta pregunta sin temor a equivocarme en lo que respecta a la premisa de que todos negamos a Jesús. Es necesario que nosotros meditemos en cómo haríamos nosotros, cuál sería nuestra conversación con el Señor. ¿Nos atreveríamos a hablar algo a Cristo Jesús sin se nos presentara? Ahora, la recomendación es sí, ciertamente, porque el Señor se nos presenta a menudo, y vamos a ver en el punto central de la predicación cómo es que Cristo Jesús se nos presenta bien a menudo y cómo es que debemos nosotros reaccionar. Es necesario que nosotros meditemos en dónde nos encontramos nosotros respecto a nuestra relación con el Señor. La otra alternativa la vimos también el otro día. Si nosotros no estamos dispuestos a encarar nuestro yo, que está plagado de errores, de debilidades, de males, de vicios, si no estamos dispuestos a confrontar ese yo y dejar que el Señor lo corrija, y decidimos vivir quejándonos, sintiéndonos miserables, pues la otra alternativa es terrible. Judas es la otra alternativa. Judas traicionó al Señor y luego se sintió tan y tan vil, a pesar de que quiso entregar el dinero que había recibido, al ver que se condenó al Señor, fue y se suicidó. Eso es lo que Cristo no quiere que se haga. Porque ahí el suicidio físico, que fue el que realizó Judas, y de ese no hay regreso. Pero hay gente que se suicida en vida, y aunque esto, ¿verdad?, parece una contradicción, hay quien anda muerto en vida. Hay gente que anda lamentándose toda su vida por los errores que han cometido. Dios no nos manda que vivamos así. Tenemos que aceptar que nuestra naturaleza humana es finita. Nosotros tan pronto reconocemos que hay tan poco que nosotros realmente podemos conocer de lo vasto que es el conocimiento, entonces podemos vivir en comunión con el Señor, permitiendo que sea Él el que nos dirija de manera favorable hacia el destino que Él quiere que nosotros alcancemos. Pues solamente quería formular esa pregunta, ¿verdad?, y que nosotros meditemos en ello para que sea de bendición a nuestras vidas. La próxima aparición que se nos relata en la palabra es a todos los discípulos, excepto a Tomás. En Lucas 24, versículos 36 al 43, quiero que consideremos ese pasaje brevísimamente. Lucas 24, versículos 36 al 43. Dice la palabra: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Estaban ellos completamente confundidos. Y el Señor sabía lo que estaban pensando. Nosotros, hermanos, tenemos que afinar nuestro pensamiento al del Señor. Por eso les digo, no hay pregunta tonta, como dicen en el salón de clase. Yo siempre digo, la pregunta tonta es la pregunta que usted se cohíbe de formular. Esa es la única pregunta tonta. ¿Por qué es tonta? Pues porque no la hizo. Debió haberla hecho. Cuando uno hace una pregunta, se asombrará de cuántas personas le agradecen que haya hecho la pregunta, porque lo más seguro era la duda de todos ellos también. Pues el Señor sabe las dudas que hay en nuestro corazón. Y pudiéramos mencionar muchas ilustraciones, ¿verdad? Yo siempre les he dicho, por lo menos en mi vida, casos en los cuales yo me he presentado delante del Señor. Uno desnudo delante del Señor y le dice: Señor, tú conoces lo que está en mi corazón. Tú sabes que yo no te puedo amar más que a mis hijos. Eso fue hace mucho tiempo. Hasta que Él me aclaró en mi corazón que de la manera que yo puedo amar efectivamente a mis hijos, de la manera que Él quiere que les ame, es amándole a Él primero. Porque entonces sabré realmente lo que es el amor. Pero si yo no me atrevo a acercarme al Señor y a reconocer cuál es mi falibilidad, cuáles son mis deficiencias, ¿verdad?, cuáles son mis faltas, pues entonces yo voy a pensar que yo la sé toda. Y dicen hasta los filósofos seculares, ¿verdad? Hay una frase de un filósofo secular que mucha gente conoce, que decía: yo solo sé que sé nada, ¿verdad? La gente dice, eso lo dijo Sócrates. Yo no sé si lo dijo, pero yo lo repito porque lo dicen los libros. Pero si lo dijo Sócrates o lo dijo Pancho, el de la bodega de la esquina, quien lo haya dicho, hace mucho sentido. De todo el conocimiento que existe, es muy poco lo que yo realmente puedo saber. Y no es hasta que yo torno mi pensamiento al Señor que realmente puedo conocer las cosas de la manera que Él quiere que yo las conozca. Pues Él sabía lo que estaba en el corazón de los discípulos y les dice que no teman. Versículo 39 dice: mirad pues mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, fíjense, estaban tan y tan pasmados, y es bien interesante la manera que Lucas lo relata, ¿verdad? Dice, de ellos de gozo no lo podían creer. De pronto, ¿algunos de ustedes veían a Don Francisco? ¿Está el programa ese? Y él decía:
y ahora tengo aquí todas estas personas. ¡Qué bueno que está usted con nosotros! Y usted extraña a su papá. ¡Extraña a su mamá!
Sí, sí, lo extraño.
Pues tenemos un mensaje de ellos para usted.
Y se ponían a buscar una pantalla por allá. Entonces ponían la música triste de fondo. Y aparecían allá, abrían unas cortinas, una puerta y aparecía la gente. Y era un momento bien emotivo. Y quien estaba allí a veces dependía de la persona, ¿verdad? Que reaccionaban de manera distinta. Se ponían a llorar o de momento: no lo puedo creer, estoy tan emocionado que no lo puedo creer. Entonces les daban un espacio para que pudieran abrazarse, etcétera. Pues nuestras emociones muchas veces nos engañan. Hay cosas que a veces uno las vive y usted dice: pellízcame para ver si es que estoy despierto. Yo no puedo decir eso a Lisa porque lo hace de verdad. Pellízcame, dime que esto es verdad, que lo que estoy viviendo es cierto, que no es un sueño. Y si es un sueño, que no despierte. Pues estaban ellos allí atónitos. Hoy podemos usar esa palabra. Perplejos, estupefactos. Estaban ellos allí asombradísimos, ¿verdad?, de que veían al Señor, no sabían si esto era cierto o no, y Él sabía lo que sentían ellos en sus corazones. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Todo esto ellos lo habían escuchado anteriormente, pero veían al Señor ahí. De todos los que eran considerados apóstoles, faltaba Tomás. Tomás no estaba. Pero Tomás no vamos a hablar porque no estaba. ¿Quién lo manda a no estar? Tomás es después. El día de la resurrección es hasta allí. ¿Vale? Estas son las personas a quienes el Señor se les presentó. Pudiéramos hablar de Tomás, pero necesitamos un espacio más amplio para hablar de Tomás. Así que, si quieren saber de Tomás, 8 días más tarde, el otro domingo, es que Tomás tiene la bendición de poder estar con ellos nuevamente y poder ver al Señor, y el Señor lo confronta. Pero no vamos a hablar de Tomás hoy. ¿Qué tienen en común todos estos relatos que vemos nosotros a través de la palabra en los evangelios de las apariciones del Señor? En el primero, en Marcos 16:11, se dice que Magdalena, María Magdalena, testificó, pero no le creyeron. Las otras mujeres también se les encomendó que fueran y testificaran. Vemos que hay algo en común, ¿verdad? Todos ellos tienen el impulso, el mandato de ir a testificar sobre aquellos que ellos han visto. Había un tiempo en el cual el Señor se encontraba en su ministerio en el mundo, en la tierra, y hacía milagros y les decía: no le cuentes a nadie sobre esto que ha acontecido. Pero ya, habiéndose cumplido, ¿verdad? Estuvimos viendo nosotros los otros días, repasando los sucesos, los acontecimientos de la cruz, una de las palabras, la sexta, el Señor dice: consumado es. Ya se cumplió todo, la misión está cumplida. Y luego dice: Padre, mis manos, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues todo habiéndose cumplido y estando Él en las manos de Dios, pues ya vemos nosotros que hay un pacto nuevo. Y ahora es necesario que el mundo conozca sobre ese pacto, del cual Él habla también el Jueves Santo, en la última cena que tiene con los discípulos. Pues a ellas también se les encomienda, y vemos esto en Mateo 28:10. Allá en Lucas 24:35, también vemos que Cleofas y el otro discípulo, X, a esos dos también se les presenta y van y testifican. Y en Marcos 16:13, estos dos también fueron y no le creyeron, que fue parte de los dos versículos que acabamos de leer juntos. Pues estaban todos maravillados, pero Tomás, como no vio, no creyó. Y aunque no íbamos a hablar mucho de Tomás, yo quisiera que por lo menos viéramos esa porción. Porque parte de lo que quiero que veamos como centro del mensaje que tengo para ustedes en esta mañana es precisamente el acto de creer. Allí Tomás, en Juan 20, el versículo 25, dice, respecto a Tomás, ¿verdad? Dice el versículo 24: pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El versículo 25 dice: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y fíjense, la manera que lo formula, por lo menos la traducción que tenemos, se utiliza la partícula negativa en varias ocasiones. Una de las cosas que se enseña cuando usted está en un curso de discurso público, por ejemplo, usted va a hablar delante de un grupo de personas, hay ciertas palabras que pueden causar un impacto en su contra, y son aquellas las cuales denotan negatividad. Se utiliza mucho la palabra no delante de personas: no haga, no esto, no aquello. Pues ese va a ser el impacto, la connotación va a ser negativa. Pues él pudo haber dicho: si le viere, creeré. Pero él optó por decir: si no veo, no creo. Entonces eso habla sobre la negatividad que hay en él, y habla sobre la negatividad que hay en los corazones de la humanidad en general. Y el énfasis que yo quiero que nosotros consideremos tiene que ver con la necesidad de la fe para poder creer. Y les quiero referir a Romanos 9, que vayamos allá brevemente, para ver qué nos dice Pablo de muchísimos pasajes que hay donde podemos nosotros aprender sobre la necesidad de la fe. Pero cuando hablamos sobre un libro de la Biblia que presenta el plan de salvación completamente, siempre hablamos de la carta de Pablo a los romanos. Allá en Romanos, versículo 30 al 32, Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y aquí hay un peligro implícito en lo intelectual, ¿verdad? Porque a nosotros nos enseñan, aunque no se utilice la palabra, desde que estamos en grados primarios en la escuela, sobre filosofías, ¿verdad? Aprendemos sobre el amor a la sabiduría, que es lo que significa la palabra filosofía. Esta palabra fue acuñada, para aquellos de ustedes que les gustan las matemáticas, por Pitágoras, que fue un matemático que vivió unos 600 años antes de Cristo. Y si algo recordamos de Pitágoras, por lo menos eran los teoremas aquellos que nos enseñaban en las clases de geometría, trigonometría, etcétera, ¿verdad? Que si la suma del cuadrado de los catetos de un rectángulo, de un triángulo rectángulo, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es lo único que yo recuerdo de Pitágoras. Pero me ha servido, ¿verdad? Porque si usted va a lanzarse de una pendiente y tiene un soldado que puede caminar hasta allá, pues tú dices, ¿cuán larga tiene que ser la soga? Pues me dice, ¿cuán alta es la pendiente? ¿Y cuánto espacio hay desde aquí hasta el final? Pues yo sé cuán largo tiene que ser la soga, porque esa es la hipotenusa. Pues allá le dice Pitágoras, dice, cuando le preguntan, ¿a qué tú te dedicas? Pues él decía, yo soy filósofo. Y hoy día, todo el mundo es filósofo. Porque la gente, en Puerto Rico es donde más filósofos hay. Están todos en WKQ. Por la mañana, ¿te lo? Están todos esos filósofos ahí. Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Aloivo. Y esa gente debe ser gobernador. Esa gente tiene la solución para todos los problemas del país. ¿Cómo se llama el otro? Ojeda, Rubén Sánchez, toda esa gente. Pues, pero no solamente ellos. Muchas veces nosotros nos tornamos filósofos también. Cuando pretendemos aparentar que sabemos más de lo que realmente nosotros conocemos. Porque la mitad de la población, y estoy siendo generoso, de Puerto Rico, tiene la solución al problema fiscal del país. Yo me asombro, yo digo, en Puerto Rico hay tanta gente que sabe, mira que mucho sabe la gente en Puerto Rico, y estamos metidos en este problema, porque habemos tantos filósofos. Pues, amamos la sabiduría, amamos el conocimiento, sin embargo, el intelecto no es suficiente. Ahorita estábamos viendo un pasaje, Marco hizo referencia a un pasaje en Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que el conocimiento intelectual de Cristo Jesús no es suficiente. Hay algo que trasciende el conocimiento intelectual. ¿Cómo poder alcanzar entonces esa fe, ese conocimiento que se necesita para entonces realmente surta un efecto, el efecto que Dios quiere en nuestras vidas? Pues Pablo continúa allí mismo en la carta a los romanos, el capítulo 9. Si van conmigo y me tienen un poquito de paciencia. Versículo 5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Yo creo que ese no es el pasaje que iba a leer. Ese no era el pasaje. Muy bien. Se fue lo que pasó. Fue Romano. Permítame un momentito, hermano, que yo escribí algo aquí que no era. Dice, muy bien. En el capítulo 10, versículo 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer bajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el principio más básico de la fe, ¿verdad? El creer con toda seguridad que Dios hace según promete. Ahora, en los versículos 14 en adelante, hay algo que es bien importante y subraya la necesidad de que haya testigos respecto a las cosas que han ocurrido. Porque no hay forma, bueno, hay muchas formas, porque si no hubiese quien predicara, pues las piedras hablarían, presentarían el Evangelio, dice la palabra. Pero el versículo 14, Pablo hace énfasis en la necesidad de que nosotros como iglesia cumplamos con el mandato de Cristo Jesús de ir y predicar la palabra de Dios. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y el versículo 17, todos lo conocemos. Nos habla sobre cómo es que nosotros llegamos a esa fe, que es necesaria para la salvación. Dice el versículo 17 de Romanos 10, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es necesario que nosotros podamos ser expuestos a la palabra de Dios para nosotros poder tener la fe que es necesaria para alcanzar la salvación. Y de la misma manera que usted y yo hemos necesitado de aquellos quienes han sido arrojados para presentar el Evangelio de manera clara y sencilla, pues tenemos nosotros que realizar nuestra función de la manera que lo hicieron con nosotros. Me parece que estoy hablando en círculos, porque así mismo es. Nosotros que hemos recibido por gracia la salvación y la hemos alcanzado por la misericordia de Jehová, quien ha preparado hombres y mujeres, quienes han tenido la valentía, el valor de llevar el Evangelio a otros, de esa misma manera somos llamados nosotros a poder compartir el Evangelio con otros. Por gracia damos lo que hemos recibido por gracia. Sin embargo, hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos sentirnos que estamos faltos de esa sabiduría, por más filósofos que seamos. Los que yo digo que son filósofos que saben mucho, muchas veces nos damos cuenta que realmente no saben tanto. Y cuando nos damos cuenta nosotros de que realmente nosotros no sabemos tanto como debiéramos saber o como pudiéramos saber, pues estamos en la posición apropiada para poder ser instruido. Yo, una de las cosas que yo vivo a diario en mi trabajo es el malestar de estar ante quien piensa que no hay forma de que se le pueda enseñar algo. Pero el castigo que puede hacer un educador es no educar. Porque tú tienes ese público preso, cautivo allí. Y si tú te dispones a no enseñar, pues ellos perdieron ese tiempo y también lo perdiste tú. Ese es un caso que se da mucho. Pero está el caso también que él, al cual me estoy refiriendo yo, que puede estar ahí la persona y dice, enséñame si puede. Muchas veces es que el estudiante sabe más que el maestro. Por lo menos eso piensa. Y esa actitud es bien destructiva para el individuo. Porque tan pronto usted piensa que ya usted se la sabe toda, usted se limita la capacidad de aprender. Algo yo le decía a mis hijos desde siempre, a David particularmente, cuando se iba creciendo y se iba creyendo, le decía, don't be cocky. Cocky es un término que utilizamos mucho en inglés, ¿verdad? No te guilles, dicen los muchachos. No te pienses que te la sabes toda. Y vente después, en otro lenguaje, sé humilde, sé manso. Reconoce que siempre hay algo que aprender. Reconoce que de quien menos tú te imaginas, puedes aprender algo. En este mundo, la gente se deja llevar mucho por los títulos. Fulano, Emerson, de qué sé yo dónde, y el título primero. Y hay gente que no escribe en su nombre si no escriben el título al lado. Y eso no estoy diciendo que esté mal, pues si usted se lo ganó, pues mire. Pero hay quien se jacta de eso y a veces compara mi nombre, que está precedido por tal o cual título o sigue por tal título, es mejor que este otro nombre que no tiene el título. Y conocemos muchas personas quienes son así. Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos así, porque para el Señor no hay distinción. Para el Señor no hay judíos ni hay griegos. No hay universitarios ni gente sin escolaridad. No hay hombres y mujeres. Para el Señor todos somos una cosa. Y todos tenemos que someternos a su autoridad. Pues Santiago habla sobre la imposibilidad que tenemos nosotros de realmente acercarnos al Señor si nuestra creencia es puramente intelectual. Pues la pregunta que formulamos es entonces, ¿cómo yo arribo a la fe que es necesaria para poder ser salvo? Pues David estuvo ahorita en el estudio definiendo lo que es la fe, y todos ustedes, si les pregunto ¿qué es la fe?, todos van a ir a Hebreos 11.1 y lo van a decir. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, la fe no es fe si no está en práctica. Yo necesito practicar la fe para que esa fe sea fe. O usted me puede recitar toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, y si en su vida no está la evidencia de que usted realmente ha internalizado esa palabra y la pone en práctica, pues entonces esa fe, esa palabra es vana en su vida. Puede ser de bendición a otro. Yo puedo predicar la palabra del Señor aquí, y si yo me voy, me monto en mi carro y después vivo como cualquier hijo de vecino, pues usted fue bendecido por la palabra, pero en mí no surtió su efecto. ¡Qué tremenda condena sería eso! Es necesario que nosotros vivamos la fe. Hay gente que confunde la sabiduría con el intelecto. Nuevamente, la dicen, fulano de tal tiene mucha educación. Y hay varias maneras de ver eso. Hay gente que dice, pues ¿cuántos certificados tiene? Tiene tanta escolaridad. Eso es una manera de verlo. Pero hay personas que me dicen, ¿qué educadito ese muchacho? ¿Qué educadito? Y usted sabe lo que quieren decir. Ese muchacho se ve que lo han ido levantando de la manera que es. Tiene vergüenza. Pues están esos dos tipos de educación. La educación que usted puede certificar con un documento y la educación que se muestra en la práctica. Para mí esa segunda es mucho más importante. Porque mira que yo conozco doctores. Claro, no estoy hablando de médico, yo conozco, tengo un médico aquí. Pero hay doctores en filosofía donde yo trabajo que ni votando los sacaban. Hay muchos que son muy humildes. Pero hay algunos por ahí que se pavonean y andan por aquellos pasillos. Y no solamente son doctores, son postdoctores. O sea que tienen no solamente un doctorado, tienen varios doctorados. Entonces, ustedes los ven en su relación con los demás y ustedes dicen, ¿y dónde está el doctorado? O sea, ¿dónde está? Cuando yo vivía aquí en Jardines de Aguadilla, había un señor que era mi vecino, que fue paciente, bueno, que no fue paciente del hermano José Luis. Illas, Carmelo Illa. Carmelo Illa era un señor negro, como de 6 pies y pico. Hicimos una muy buena amistad por la agricultura. Nos dividía una cerca. Él tenía un terreno que era un paso de servidumbre que lo tenía sembrado. Y aquel señor, pues, él tenía escolaridad, ¿verdad? Él había sido policía, pero él más allá de la escuela superior no pasó y tenía el entrenamiento que había recibido de la policía. Eso es educación. Pero la educación que yo recibí de parte de don Carmelo iba más allá de lo que tiene que ver con los libros. Yo aprendí mucho de ese varón en lo que respecta a la interacción con los seres humanos. Aprendí del perdón de don Carmelo, porque yo era un poquito jaquetón. Me acuerdo en una ocasión hizo algo ahí en el patio y yo le hablé un poquito estrujado. No utilicé palabras feas, pero la manera que después yo reconocí que había hablado con él, y luego él me lo dijo sonriendo. ¿Te acuerdas cuando tú te habías mudado para aquí? Y tú insinuaste, y me tuve que quedar callado porque todo lo que dijo era cierto. Pues don Carmelo, él me enseñó sobre distintas semillas de guineo, semillas de plátano, pero siempre que hablábamos, don Carmelo me hablaba sobre cómo él comparaba eso con la vida. Todo lo que Carmelo estudió en la escuela, en la academia de la policía, le sirvió de algo para su vocación, pero su educación fue en la marcha. Hay gente que habla de la universidad de la vida. Hermanos, la verdadera educación nos da el Señor cuando nosotros estamos dispuestos a reconocer que somos falibles. Usted puede tener un primer grado de escolaridad y usted puede ser la persona más sabia del mundo si usted se permite ser amoldado por Cristo Jesús. Estoy diciendo que la escolaridad está mal. Los jóvenes estudien todo lo que puedan. Prepárense profesionalmente, académicamente, si lo pueden hacer. Pero eso no es todo. Usted puede tener todos los diplomas del mundo, pero si no tiene a Cristo en su corazón y no se permite ser dirigido por Él, usted es la persona más ignorante que existe. Pues, no debemos confundir eso. En Romanos 1, 21 al 25, Pablo nos habla sobre un detalle que tiene que ver con este aspecto que estoy mencionando. Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, etc. Eran sabios en su propia opinión, y profesando serlo, ahí fue donde se convirtieron en los individuos más brutos que pudiera haber. La palabra que utiliza Pablo es más fina, ¿verdad? Dice necio. La necedad está arraigada al corazón del muchacho, dice la palabra. ¿Qué le quita la necedad al corazón del muchacho? La palabra de la corrección, y la cual viene a través del temor a Jehová, ¿verdad? Porque el padre que teme a Jehová es el que corrige a su hijo de la manera que merece. Un problema con este tipo de intelectualización de la palabra es que crea muchos problemas para las personas. Y entre ellas, unos problemas que crea son las falsas doctrinas. Y pudiéramos mencionar muchas, pero una que yo siempre denuncio es este asunto del declarar. Alguien dice, la palabra dice esto, pues entonces yo lo intelectualizo de este modo. Allá en Santiago 1.6 dice la palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y usted recibe esa palabra como consejo de parte de Santiago y usted dice, tengo que aplicarlo a mi vida. Pero hay gente que dice, ah, pero esto, ah, pida con fe, no dudando nada, lo declaro. Esa es la forma extrema de yo demostrar que no estoy dudando, que lo estoy declarando, y de ahí a abracadabra es nada. Y usted piensa que se va a dar de esa manera. Hay muchas personas quienes fundamentan esta falsa doctrina precisamente en pasajes como este. Otro pasaje: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Eso es cierto, pero el Señor te va a dar lo que te conviene. Si no te conviene, el Señor no te lo va a dar. Si va en contra de sus preceptos, el Señor no te lo va a dar. Si no está dentro de su plan, el Señor no te lo va a dar. Entonces estas personas ocultan unos pasajes bíblicos. El otro día estábamos viendo, David nos estaba llevando el jueves a través de la oración de nuestro Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní. El Señor oró: Padre, si está de ti, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo Jesús, siendo Dios, oró al Padre y aceptó su voluntad. Sin embargo, nosotros, en nuestro intelecto, queremos, en nuestra tremenda sabiduría, ir a la palabra y decir, si tengo que creer sin dudar, entonces lo declaro. Porque ahí demuestro que realmente estoy creyendo de verdad. Pues esto es un problema grande, hermano. Hay un problema grande que enfrentamos nosotros como creyentes también en lo que respecta a la fe. Y estamos todavía hablando de estos varones a quienes el Señor se les presentó. Y también a las mujeres. Y los que no creyeron. ¿Cuáles son los problemas que nosotros, con los cuales nosotros lidiamos en lo que respecta a la fe? Uno de ellos tiene que ver con las mentiras del diablo. En Juan 8:43-47, vemos nosotros un tremendo engaño, ¿verdad? Porque estuvimos hablando de todas las personas a quienes el Señor se les presentó, pero hubo quienes supieron. ¿Pero qué hicieron ellos con esto? Pues vamos a verlo dentro de un momento. Pero primero vamos a ir a Juan 8. Juan 8:43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y ahí continúa hablando nuestro Señor a estos fariseos, quienes eran terribles. El diablo utiliza distintas artimañas para que nosotros no podamos creer, o para que creamos cosas que realmente no son de la manera que el Señor quiere que nosotros las sepamos. Entre las personas a quienes el Señor se les reveló, a ellos no propiamente de manera física, pero ellos sabían y quisieron tergiversar, presentando evidencia precisamente de la porción que les acabo de leer, de la cual, como acusaba a Cristo Jesús a estos fariseos. Allá en el capítulo 28 de Mateo, habla sobre lo que pretendieron ellos hacer cuando supieron que el cuerpo de Cristo Jesús no se encontraba en la tumba. Versículo 11 del capítulo 28 de Mateo dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. 30 años más tarde, cuando Mateo escribiría el Evangelio, todavía 30 años más tarde estaban pregonando el mismo embuste. Hoy día hay quien se ha dado la tarea de antagonizar el Evangelio y decir que lo que nosotros predicamos es mentira. Nuestra fe tiene que estar centrada en lo correcto para que nosotros no desfallezcamos. para que sepamos qué es lo que estamos predicando y cómo es que lo estamos predicando. El libro de las caras, que está en internet, el Facebook, es un lugar donde mucha gente escribe lo que quiere. Y recientemente hay una persona a quien yo le tengo mucho aprecio, pero una persona a quien abiertamente ha declarado que no cree en Dios. Y tiene una campaña montada. Yo sigo muchas veces, no entro. Allá redactó. Y dijo algo que tenía que ver con un evento que tenía. No recuerdo exactamente todo lo que dijo. Dijo, esto no va a suceder, hasta aquí no va a suceder. Y tampoco Cristo viene pronto. Esta persona alega no creer en Dios. Sin embargo, siempre que tiene la oportunidad, habla de Cristo. Eso es parte de la artimaña de Satanás. El mundo va a buscar crear tropezadero para nosotros. Cristo es tropezadero para ellos, pero va a procurar crear tropezadero para que los individuos lleguen a Cristo Jesús de manera efectiva. En Mateo 24:24 se habla sobre falsos cristos y profetas. En Jeremías 17:9 nos presentan un obstáculo grande, que es nuestro propio corazón. ¿Quién conoce el corazón? Nuestro corazón perverso. ¿Cómo es que dice Jeremías allá en 17:9? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Pues hay varios obstáculos aquí. Les he mencionado las mentiras de Satanás, los falsos cristos que no hay que, y los falsos profetas que no hay que dar ilustraciones sobre ellos porque los vemos a diario. Nuestro propio corazón puede llevarnos a pensar que nosotros sabemos algo o a dudar. Santiago 1:14-15 y 2 Pedro 1:4 nos habla sobre nuestra propia concupiscencia como un obstáculo para nosotros poder tener la fe necesaria para poder alcanzar el testimonio que necesitamos en el Señor. Pero vamos a volver a Emaús. Y cuando yo les titulé a esta predicación el medio maratón de Emaús, no sabía que iba a ser tan largo, pero voy a tratar de acelerar. Estaban ellos caminando, y cuando el acompañante, Lucas 24:19-24, cuando su acompañante les pregunta que por qué estaban tan tristes, ellos se asombraron y le dijeron, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido aquí? Lucas 24:19-24. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales a sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Qué nos comunica esto? Y con esto voy a ir resumiendo. Estaban estos varones caminando, Jesús les llega al encuentro, y cuando ellos les relatan a Jesús mismo qué era lo que había acontecido, hablan de una manera distinta a lo que Cristo esperaría que nosotros habláramos. Primero, que se refieren a Cristo Jesús como un gran profeta, lo cual mucha gente acepta, ¿verdad? La religión judía, por supuesto los cristianos, y hasta la religión musulmana aceptan que Cristo Jesús fue un gran profeta. Pero hay un problema serio en esto, hermano. Si usted no dice que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, y que solamente a través de Él podemos alcanzar la vida eterna, pues usted no está presentando la predicación como Cristo quiere que la presentemos. Y están hablando nada más y nada menos que con Cristo Jesús. Hubo un tiempo en su vida que Cristo Jesús le preguntaba, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy yo la gente? Y allá los los discípulos decían, algunos dicen que tú eres fulano, tal, Elías, algunos dicen que... ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y esta es la misma pregunta que nos formula el Señor a nosotros. Cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, ¿de quién nosotros estamos hablando? Cuando andamos nosotros por nuestro camino hacia Emaús en este mundo y somos confrontados por Cristo Jesús mismo sin nosotros saberlo, ¿quién decimos nosotros que es Cristo Jesús? En el versículo 21 dicen ellos, y nosotros esperábamos, y ya están hablando en tiempo pasado. No han transcurrido 3 días completos y ya ellos están hablando como quien ya se ha dado por vencido. Esperábamos, esa palabra pues implica que ya no esperamos, porque es en el pasado. Y nosotros queríamos, pensábamos que esto iba a suceder, no obstante, no se ha dado como nosotros pensábamos que iba a suceder. Y hay unas evidencias físicas que esperaban y no se dieron, según ellos esperaban que se dieran, o querían que se dieran, o hubiesen deseado que se dieran. Por lo tanto, descartamos. ¿Cuáles eran esas evidencias físicas? Pues no estaba el cuerpo. No estaba el cuerpo allí. Todos ellos vieron que estaba el sitio vacío, pero no estaba el cuerpo allí. Y esto nos recuerda nuevamente a Tomás. ¿Qué dice Tomás en Juan 20:25? Él dice... Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuál es el equivalente a eso del día de hoy? Pues la gente quiere milagros, señales, maravillas, prodigios de parte de Dios para poder creer. Ellos le ponen condiciones a Dios. ¿Cómo es posible que nosotros nos presentemos delante del Creador de la humanidad, el Creador de todo lo que conocemos, y le pongamos condiciones para nosotros poder servirle o al menos creer en Él? La naturaleza misma, como decía el hermano Gerardo, en referencia a lo que Pablo dice en Romanos, da testimonio de Dios, habla sobre Dios. Ahora, ¿qué dice Cristo respecto a la falta de fe de la humanidad? Ya estamos cerca de la línea de llegada del maratón. En Mateo 6:25, nuestro Señor Jesucristo, ustedes conocen este pasaje muy bien, el Señor nos manda a que no nos afanemos. Mateo 6:25. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por nuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego habla sobre cómo Dios provee para todas las cosas que Él ha creado. El versículo 30 de ese pasaje dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 2 capítulos más adelante, el versículo 23, capítulo 8 de Mateo, conocemos este pasaje muy bien también. Se encuentran los discípulos en medio de una tempestad. Y el versículo 26, el Señor les reclama, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? 5 capítulos más adelante, el capítulo 13 de Mateo, también lo conocemos. Jesús va a su pueblo de crianza, a Nazaret, y nos narra la palabra que a pesar de que Jesucristo pudo hacer muchos milagros en distintos lugares, allí no hizo muchos milagros. Y se nos dice por qué. Se nos dice que no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Hay otros pasajes, pero me parece que estos son bien importantes para que nosotros podamos enfrentar nuestro camino hacia Emaús con la mente correcta. Es necesario que nosotros podamos lidiar y negociar cada uno de los obstáculos que se nos presentan de la manera correcta, que es a través de la fe. ¿Es fácil tener fe? Bueno, hay tantos obstáculos que se nos presentan, pero tenemos que estar nosotros pendientes a cuáles son esos obstáculos. Hemos hablado sobre las mentiras de Satanás. Hemos hablado sobre nuestra propia concupiscencia. Hemos hablado sobre nuestro propio corazón, que es engañoso. Todas estas cosas se oponen a que nosotros podamos efectivamente servir al Señor de la manera que Él quiere. Pero para nosotros poder presentar testimonio de Cristo Jesús y de Cristo Jesús resucitado, es necesario que nosotros tengamos la mente correcta. Para esto tenemos que ser sabios espiritualmente. Pero para poder ser sabios espiritualmente tenemos que reconocer que no lo somos. Tenemos que reconocer que estamos faltos de conocimiento. Tenemos que dejar el orgullo a un lado y dejar de pensar que yo sé más que el que se sienta a mi lado. Dejar de pensar que yo sé más que el que está hablando conmigo y presentarnos humildemente delante del Señor como que Él es el que está a cargo de todas las cosas y el único que nos puede dirigir de manera efectiva. Solamente entonces podemos entonces ser sabios y poder dejar de intelectualizar la fe. Y entonces la fe realmente se convertirá en el fruto espiritual que Dios quiere que sea. David, en el estudio, hacía referencia a Gálatas 5. Y nosotros muchas veces hablamos del fruto de la fe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si usted está surtiendo el fruto espiritual que Dios quiere, entonces habrá fe. Pero todas esas cosas dentro de ese producto, dentro de ese fruto, son necesarios para que usted pueda vivir conforme a lo que Dios manda. De otra manera, vamos a pensar que somos sabios, y de la misma manera que Dios condena a aquellos quienes estaban en su tiempo, nos haremos necios y nos haremos inefectivos para poder predicar la palabra de Dios a este mundo que está tan necesitado de hombres y mujeres que testifiquen efectivamente de Cristo Jesús. Y con esto concluimos, hermano. Ante nosotros está el testimonio de la resurrección. Tenemos dos alternativas como humanidad. ¿Creemos o no creemos? Y yo, mirando a los que nos encontramos aquí en esta mañana, veo una iglesia llena de personas quienes, a mi entender, hemos creído en el Señor. Todos nosotros sabemos si hemos creído en el Señor o no. Solamente usted y Dios saben cuál es la contestación a esa pregunta. Pero yo parto de esa premisa. Todos los que estamos aquí hemos creído. Y dado que esto es así, entonces todos somos llamados a testificar por fe sobre la resurrección de Cristo Jesús. Cualquier otra cosa es entretenerse. Que si aquellos piensan esto en comparación con nosotros, Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y es poderoso para cumplir con su promesa de devolverle la vida a todos aquellos quienes hayan creído en Él. El Señor es la resurrección. Estuvimos viendo en el estudio. Y el Señor tiene poder sobre la muerte. Pero más terrible que la muerte física es la muerte espiritual, de la cual el Señor nos quiere salvar. Aun cuando muramos nosotros físicamente, el Señor espera que nosotros hayamos aceptado su sangre redentora para que no tengamos que morir dos veces, que muramos una sola. Y con este versículo que voy a leer ahora, este pasaje que voy a leer ahora, termino y llegamos a la meta del maratón. En Hebreos 12, los primeros dos versículos, pasaje que también conocemos, dice el escritor de la epístola: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día. Este día especial, Padre Santo, que tú nos permites reunirnos para conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que sea esto más que una costumbre, mi Señor. Abre nuestro entendimiento más allá de lo intelectual, para que podamos vivir realmente el gozo de quien sabe que ha sido rescatado por la sangre de Cristo Jesús. Te imploro, Padre Santo, que todos estemos seguros de nuestra responsabilidad, que todos podamos presentar testimonio efectivo delante de la humanidad para que puedan conocer y de esta manera proceder al arrepentimiento y de este modo poder alcanzar la vida eterna. Te pido, Señor, que tú derrames tu gracia sobre cada uno de los que estamos aquí y que también alcances a nuestros hermanos y hermanas quienes no pudieron estar con nosotros hoy, aquellos quienes están enfermos, indispuestos, agobiados, angustiados, trabajados. Por todos te pedimos, mi Señor. Gracias por la sangre hermosa de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, por todas las instancias en las cuales le negamos. Ayúdanos a no negarle jamás. Que todo nuestro ser, todas nuestras acciones, siempre estén dirigidas a confesar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Te pedimos ahora una bendición especial, ahora que vamos a salir de este lugar, que tú nos protejas en el camino. Te pedimos una bendición especial por nuestro pastor y por Lorian, allá en Centroamérica, que tú cuides de ellos, mi Señor, les protejas y les permitas también disfrutar de tantas bendiciones que tú tienes preparadas para ellos, pero que nos los devuelvas en estos días y podamos verles bien. Ayúdanos a todos nosotros aquí también a proclamar tu verdad. Ahora te imploramos que nos acompañes hasta nuestro destino, protegiéndonos, mi Señor, en el camino. Mira a Jesús Natividad, Padre Santo, que pidió que oráramos por él. Sé tú con él, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por él. Bendícele de manera especial. Bendice a su hermana Cookie allá en la casa y a toda su familia, mi Señor. Ahora acompáñanos, Padre Santo, y permítenos estar en comunión el resto de este día y los días que tú nos permitas estar vivos, que todo lo podamos hacer para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.